Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio este viernes 27 de abril de 2018. Algunos se preguntaban en el Partido Popular, ¿y después de esto, referido a lo de Cifuentes, después de esto, qué pasará? Bueno, pues ha pasado Gallardón. Que Gallardón es la clave de una enorme cantidad de casos de corrupción, eso era más que sabido. Eso era evidentísimo. Algunos llevamos denunciándolo mucho tiempo. Es más, que era la cabeza de la corrupción política, no entro en los asuntos económicos, del Partido Popular, era más que evidente, pluscuam evidente. Y algunos hemos tenido que pagar la persecución sañuda de este tío siniestro que ha estado prosperando siempre con los votos de la derecha haciendo la política de la izquierda. El chico favorito de Cebrián. Y ha querido la casualidad que cayera al mismo tiempo que él. Ha sido desaparecer Cebrián y ¡paf! Imputación de Gallardón. Pero en realidad esta imputación la venían ocultando sus amigos del Ministerio Fiscal hace ya bastante tiempo. Porque si recuerdan ustedes, si no, hay que recordarlo, todo el caso Lezo, el famoso caso Canal, empieza por un pinchazo en unas conversaciones de un abogado de Eduardo Zaplana y de Ignacio González. Cuando Ignacio González llama a Zaplana o al abogado, no sé exactamente cuál es el quién es el que empieza, pues una conversación que luego no sospecha que pueda ser grabado. Y entonces creo que Zaplana le pregunta a Ignacio González qué pasa, qué ha pasado con lo del canal. Y entonces Ignacio González le dice que cuando estaba Gallardón al frente de la Comunidad de Madrid, pues compró una sociedad a un precio disparatadamente caro, una sociedad que se llama Inasa, en América, que dice textualmente, no valía ni 30 millones de dólares y se pagaron 83 millones de euros. Y entonces fueron a comprar el grupo, que no valía ni 30 millones por 100, al final quedó en 83, tal y cual. Bueno, total, que ahí ha habido una, mandando Gallardón, haya habido un, eso sí es dinero, eso no son dos tarros de crema. Estamos hablando entre 20 y 30 millones de euros. Bien, no se sabe si ese dinero que falta, evidentemente es un dinero que se ha robado a los madrileños, pues está en algún sitio, se la llevó Gallardón, tiene un testaferro, 4, 15, no se sabe. Lo que sí se sabe, y esto es lo más grave, es que Gallardón ha tenido, junto a la protección de Prisa, de Polanco, de Cebrián y del PSOE, la protección de un sector de la Fiscalía que debería ser inmediatamente apartada de sus funciones. Porque el fiscal jefe anticorrupción, que duró unos meses, de febrero a junio de 2017, a propuesta del fiscal general Maza, Manuel Mosch, que era partidario de que los fiscales fueran jueces instructores. Imagínense dónde estaríamos con el golpe de Cataluña si la Fiscalía se hubiera hecho cargo del asunto. Pero bueno, este se negó a pedir documentación de Gallardón en relación con el canal. Directamente se negó. Dirán ustedes, ¿y por qué? Bueno, es que Gallardón es de la carrera fiscal y él ha subido, ha ascendido, ha colocado a gente, pues unos buenos, otros malos, se la coloca a Lesmes y a otras personas, y sobre todo en la academia en la carrera fiscal, pues tiene todos los hilos en la mano. Así ha podido ocultar su participación en primera persona y en primer lugar él en el gran caso de corrupción de Madrid, que el gran caso de corrupción de Madrid no es Gürtel ni Pürtel, o sea, es el canal. Y ahí son esos 20, 30 millones de euros que compra Gallardón por una empresa que no valía ni la cuarta parte. Ahí es donde está, ese es el caso de corrupción. Ahí no está Esperanza Aguirre, ahí no está Ignacio González, ahí está Gallardón. Es decir, la derecha protegida por la izquierda. la derecha monigota, esa derecha que algunos creían y algunas han creído que les podía salvar de la siempre de la quema, porque los medios están en manos de la izquierda, gracias a la derecha que se los regala, y luego les van a proteger, ja, hasta que dejan de protegerles. Bueno, pero es un momento importante de para repasar qué ha pasado con la carrera fiscal en todo este asunto. Porque es que no es normal. O sea, ¿qué es eso de que el fiscal anticorrupción se haya negado, como se negó, a pedir la documentación de alguien que indudablemente es el primer responsable político como mínimo, pero mientras no aparezca el dinero, técnico, de la desaparición de decenas de millones de euros, de lo que es un perjuicio de decenas de millones de euros, cuando la Comunidad de Madrid paga, a través del canal Isabel II, 100 millones por algo que no vale ni 30. Esos millones que desaparecen por el camino, ¿dónde están? A lo mejor es difícil rastrearlos, pero desde luego no imposible. Es imposible cuando los fiscales no colaboran. Cuando los fiscales amigos del imputado, en este caso de Gallardón, ministro de Justicia, promotor de una enorme cantidad de injusticias y de prevaricaciones, ha tenido la protección siniestra de tíos de su carrera que han hecho su carrera a la sombra del ministro de Justicia. No voy a hablar de mi caso, que es muy conocido, acarreado la condena a España por la evidente prevaricación de todos los tribunales en el empeño de Gallardón en sentarme en el banquillo por el 11M, por decir que había dicho lo que había dicho. Pero hay canallas que tienen la suerte de tener amigos en la justicia. Sin embargo, la justicia no siempre es canalla, y es cuestión de aguardar. Bien, pero es que ha hecho una cosa mucho más grave, porque en esa cuestión emporcó a la corona y al propio gobierno. Gallardón es el que promovió, como tenía tantas cosas que ocultar, y esta es la más gorda, o al menos una de las más gordas que conozcamos, como le había dado dinero del ayuntamiento, donde estuvo, a Urdangarín, como el dinero a cambio de un informe que ni siquiera consta, o sea, no le dio ni al Rincón del Vago, le dio unos miles de euros de los madrileños, pues para quedar bien con Campechano. Pero luego es el que urdió con Torres Dulce, con Campechano, con Espotorno y naturalmente con Mariano Rajoy la operación Salvar a la Infanta. Esto lo promueve el ministro de Justicia Gallardón con el fiscal general del Estado, que consiste en que el ministro de Hacienda, un tal Cristóbal Montoro, Nosferatu, el murciélago, Montoro, prevarica, miente, comete un evidente perjurio diciendo que una declaración de Hacienda que está hecha con datos falsos, sin embargo, aunque los datos que da son falsos, sobre actividades y tal, que pretende desgravar, aunque sean falsas, las facturas son desgravables. Porque ven ustedes a poner una factura falsa, decir que es desgravable. Vamos, ya las verdaderas no admiten la desgravación. Bueno, pues Hacienda lo admitió. Y el fiscal Orrac, a las órdenes de Torres Luz y Gallardón, es el que acometió una de las operaciones más siniestras que se han visto en España para salvar lo que no tiene salvación. La mitad de la banda de los Urdanga, la jefa, que es Cristina. Esto lo hace Gallardón. ¿Y por qué compadrea tanto con Campechano y con Rajoy? Pues Rajoy es un pánfilo, se deja llevar. Gallardón no, Gallardón es un hiperactivo célebre. ¿Qué speed tiene siempre Gallardón? Bueno, pues evidentemente porque a veces uno tiene que buscar compadreo en las alturas cuando se mueve demasiado en las bajuras. Pero este es el momento de repasar qué ha pasado en esta historia, en la instrucción del caso de Gallardón. ¿Qué ha hecho la Fiscalía? ¿Qué ha estado haciendo la Fiscalía? ¿Ha estado protegiendo a un señor cuya inculpación ahora, la imputación, investigación, y vamos a ver si la investigación se lleva a cabo, pues es que estamos hablando, aquí sí, de una fortuna. Esto no son dos tarros de crema, ¿eh? O sea, estamos hablando de 20 o 30 millones de euros. Estamos hablando del exministro de Justicia, de un puntal del Partido Popular, el guay, el progre, el verso suelto. Verso suelto, pero no gratis. De manera que este asunto, decía, no, faltaba a ver a qué va a pasar ahora. Pues mira, ahora lo que va a pasar, señores del PP, señores mandones del PP, es que por primera vez el niño bonito que salía de todas va a tener que entrar en alguna. Por ejemplo, explicar de dónde viene ese dinero, por qué sacó el dinero de los madrileños para comprar una empresa en el extranjero que ni le iba ni le venía. Y miren usted qué tiene que hacer en Colombia ni en ninguna parte el canal de Isabel II. Más que montar negocios para sacar pasta en comisiones. Y no hay ninguna otra explicación. Bueno, que lo explique Gallardón. Mira, ya tiene La Sexta un rato. Vamos a ver hasta qué punto dura la protección también. Vamos a ver si a Tres Media, La Sexta, incluyen la protección a Mariano y a Soraya, también a Gallardón. Eso es una cosa que tengo interés por averiguar. Lo vamos a averiguar enseguida. Mientras, vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días y bienvenidos, amigos oyentes, a esta primera hora de Es la Mañana de Federico. Les saluda Sara Sanz en nombre de todo el equipo que integra y que hace posible este programa en este viernes 27 de abril. Acabamos la semana, además hoy se cumple esa ley de Murphy, comienza ese puente del 1 de mayo y cambia el tiempo. Eso sí, ya se lo advertimos aquí días anteriores. Hoy subirán las temperaturas en el Mediterráneo, pero con tormentas en puntos de Aragón, Cataluña y Castellón. Será mañana sábado cuando el tiempo nos deje lluvias en la mitad norte peninsular y por la tarde estas lluvias llegarán a Extremadura y al oeste de Andalucía. Las temperaturas en el interior peninsular en descenso brusco durante todo el fin de semana, sobre todo y de manera especial el domingo. Muchísima precaución si emprenden ustedes ese viaje, ese descanso a este puente. A las 3 de la tarde comienza, como saben, el dispositivo de tráfico de la DGT para dar fluidez a los casi 7 millones y medio de desplazamientos que se prevén para este puente del 1 de mayo en la Comunidad de Madrid. Ya saben que se prolonga hasta el miércoles día 2 y serán vigilados a modo de prueba por 5 drones, además de los sistemas habituales de la DGT. Hasta ahora en Madrid tenemos 17 grados y llegaremos hoy a los 24 de máxima. Valencia es en este caso la provincia que alcanza el récord, rozando los 30 grados, y la mínima hoy la comparten Vitoria y Burgos con 5 grados.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Se cumple el pronóstico, parece que no hay un solo día tranquilo en la calle Génova. Lacónica descripción procedente de un alto cargo del Partido Popular a nuestro compañero Pablo Montesinos en esa pieza que pueden leer ustedes ya en libertaddigital.com. Y es que las aguas corren cada vez más revueltas en la madrileña calle Génova 13. Y la pregunta más repetida ahora en esos mentideros es qué, o mejor dicho, quién será el siguiente en caer. Lo último, la imputación de Alberto Ruiz Gallardón, del que fuera ministro, otro referente caído en la calle Génova. ¿Y cuándo? Un día después de la dimisión de Cristina Cifuentes, una de las mejor situadas y de las que se hablaba, de hecho, en las quinielas para suceder a Mariano Rajoy. Con lo cual, no parece descabellado quienes piensan que ambos casos, Cifuentes y Gallardón, están conectados. Pero más allá de esta cuestión y de esta conexión, esta hipotética conexión, que el tiempo tendrá, por supuesto, que dirimir, vayamos a los hechos, a los datos que hemos conocido en las últimas horas. Alberto Ruiz Gallardón ha sido imputado por el presunto robo de 25 millones del canal de Isabel II. Y esto, decía Federico, no tiene parangón ni comparación, por supuesto, con esos dos tarros supuestamente hurtados por la expresidenta madrileña. Fernando Lorente, nuestro experto en tribunales de Libertad Digital y de Radio, tiene todos los datos de esta imputación.
Sí, Gallardón debe comparecer como investigado por Lezo Manuel García Castellón, el juez que instruye la trama, citado el 7 de junio al expresidente madrileño. Llama en las mismas condiciones, los días 5 y 6 de junio, al exconsejero de Justicia y expresidente del canal de Isabel II, Carlos Mayor Oreja, y al exconsejero de Presidencia, Manuel Cobo. Anticorrupción solicitó la imputación. Hay indicios de su participación en la compra de la empresa Inasa, la filial sudamericana del canal, que habría provocado un desfalco de 70 millones de euros públicos. La operación se firmó mientras Gallardón presidía la comunidad y la gestión del agua correspondía a Ignacio González. Los investigadores se basan en la grabación de una conversación entre el propio González Zaplana y un abogado donde supuestamente reconocen la sobrevaloración del precio de esta compra. La fiscalía desconoce todavía si reportó algún beneficio al exministro de Justicia.
Gracias, Fernando. Y cuando en Génova daban por zanjado el calvario político a raíz del caso Cifuentes, estalló el caso Gallardón, lo que por otra parte era un secreto a voces desde que se conociera la operación Lezo. También a Manuel Cobo, su leal escudero, y podrían en este caso, y esto es lo que se temen en la calle Génova, no ser los últimos. Rafael Catalá, el ministro de Justicia, enmarcaba esta citación del exministro de quien fuera en su día, recordemos, el delfín de Mariano Rajoy dentro del funcionamiento normal de la justicia española. Un paso más, sin duda, daba el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, en declaraciones a Televisión Española.
Que la imputación es una, o la investigación es una garantía procesal. Desgraciadamente, en los últimos años, el hecho de estar imputado, en vez de ser tenido en cuenta como lo que es una garantía procesal, se ha tenido o se ha utilizado para cortarle la cabeza a determinados políticos, especialmente cuando eran del PP. Sí. Creo que ha sido un presidente honesto de la Comunidad de Madrid, ha sido un gran alcalde y un gran ministro de Justicia, y yo le tengo una enorme consideración y estoy seguro que no ha cometido ninguna de las irregularidades que se le atribuyen.
Y a la espera de la evolución de esta noticia y, por supuesto, de las reacciones que seguramente hoy se produzcan al respecto, con especial, por supuesto, atención estaremos a la que se produzca, si se produce, del presidente del Gobierno, de Mariano Rajoy, pero siguen hoy las protestas y las reacciones contra esa polémica sentencia de la manada.
¡Es violación! ¡No es abuso! ¡Es violación!
Bueno, es la respuesta de miles de personas que protestaron en toda España, convocados, como saben, por colectivos y asociaciones feministas. Ya lo avanzaba, de hecho, el 8M, que en este caso, si la condena, si la sentencia no les gustaba, si eran absueltos, o en este caso, no condenados por violación, como finalmente así ha sido, saldrían a la calle. Lo hicieron frente a audiencias provinciales, ayuntamientos y plazas de distintas ciudades y capitales de provincia, con especial inquina, por supuesto, en ciudades como Bilbao, Navarra y, por supuesto, capitales como Madrid. Movilizaciones todas ellas por la sentencia que condena a los 5 miembros de la manada a 9 años de cárcel por abuso sexual, pero les absuelve de ese delito de agresión. Habrá recursos, obviamente, ya lo han anunciado en este caso, la acusación particular ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y, por supuesto, cabe también recurso de amparo ante el Tribunal Supremo. Y será aquí, en los tribunales, la oportunidad de la que goza afortunadamente nuestro sistema de derecho para revisar unos hechos que algunos, y lo acabamos de escuchar, ya han utilizado para poner en cuestión la calidad de la justicia. Un juicio paralelo que tristemente hemos visto ya en otros polémicos casos mediáticos. Ayer, evidentemente, esta reacción que se produjo en la calle también se producía, de hecho, en los mentideros políticos, en el pasillo del Congreso escuchábamos muchísimas declaraciones y han preguntado absolutamente todos los partidos políticos. Escuchamos a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.
La sentencia todavía no ha sido publicada, yo creo que hay que estudiarla y, pues, todos los poderes públicos analizar qué tenemos que hacer para evitar que conductas como esa vuelvan a repetirse en nuestro país.
Yo respeto siempre las resoluciones judiciales, las sentencias judiciales, pero esta ni la comprendo ni la comparto. Yo me pongo a pensar en lo que están sintiendo ahora mismo miles de padres, de madres, de abuelos y de abuelas mirándolo a los ojos a las hijas y a las nietas. Y creo que tenemos que tener tolerancia cero contra toda la violencia sexual y hacerlo desde la política, desde la justicia, desde todos los ámbitos.
A mí me cuesta personalmente asumir lo que dice esta sentencia.
Esta última era Patricia Reyes, en este caso la portavoz de Igualdad de la Formación de Ciudadanos, que en este caso no comparte el veredicto de los jueces. Y escuchaban también, por cierto, a Susana Díaz, porque Pedro Sánchez no tenemos ese sonido, pero sí, en este caso, fue de los primeros en calificar esta sentencia y, por supuesto, hacerlo a través de Twitter, como también lo hacía, por cierto, Pablo Iglesias. Ambos, en este caso, enmendaron al igual que hemos escuchado en esas movilizaciones en la calle, esas protestas, el criterio de los jueces. Llegaron a cuestionar, por supuesto, ese juicio paralelo a los jueces y a esa sentencia. Y, por supuesto, después, en La Sexta, Pablo Iglesias decía esto.
Es vergonzoso que se pueda considerar que 5 matones metan a una mujer en un portal y la violen, y como la mujer no se ha resistido frente a 5 hombres que le doblan en tamaño, entonces no hay violencia ni hay intimidación. Estamos yendo muy atrás y creo que es una pésima noticia que tiene que tener a todas las mujeres de nuestro país y a todas las personas decentes indignadas.
Ahora sí quiere legislar en este caso en caliente y no con otros casos, como él pedía que no se hiciesen juicios paralelos antes incluso de conocerse los recursos, que ya hemos dicho van a salir adelante, porque la acusación particular ya ha dicho que, por supuesto, que recurrirá esta polémica sentencia. Son las 6:21, las 5:21 si están ustedes escuchándonos desde las Islas Canarias, y es el turno de avanzarle otros contenidos de la jornada. Lo hacen mis compañeros Silvia Ribeiro y Rubén Fernández.
6 meses después de la aplicación del artículo 155, el Gobierno hará balance de la situación en Cataluña. Mientras, los independentistas se van a reunir para valorar la decisión del Constitucional de denegar la investidura de Carles Puigdemont. Esto sumado al dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, que considera ilegal la investidura a distancia. Valoraban las dos decisiones Inés Arrimadas, de Ciudadanos, y Eduard Pujol, de Juntos por Cataluña.
Estamos absolutamente en desacuerdo de que este Parlamento dé premios o dé privilegios a los que se saltan las leyes y a los que huyen de la justicia. La delegación de voto no está pensada para los huidos de la justicia. Huidos de la justicia que además viven en otro país, no vienen a trabajar y siguen cobrando del erario público.
No s'aguanta per enlloc. El que ens diuen és, per desgràcia, la sensació que també hi ha un punt de dictamen polític. D'entrada, nosaltres no renunciem de bones a primeres a aquesta investidura.
Educación reclama a la Generalidad más documentación sobre las humillaciones sufridas por hijos de los guardias civiles en la escuela catalana tras la denuncia de la Fiscalía contra 9 docentes. Su intención, según ABC, es, una vez reunidas toda la documentación, convocar una reunión en Barcelona para buscar soluciones. Ayer en el Congreso, Albert Rivera premiaba a Cristóbal Montoro a explicar la financiación del golpe.
Le rogaría que se leyera mis entrevistas. Mire, hago una cada no sé cuánto. Me comprometo a no hacer ya ninguna más en lo que me quede del resto de vida política. Es así. Me comprometo desde esta tribuna, porque no se las leen.
Le voy a leer el literal, no los titulares, el literal de lo que usted dijo, entre muchas perlas, en esa entrevista. Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, pero lo que sí que sé es que no se hizo con dinero público.
Génova ha ordenado suspender la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular Madrileño que Cristina Cifuentes había convocado para el próximo lunes. Fernando Martínez Maillo ha zanjado el debate sobre si la expresidenta va a continuar al frente del partido en la capital, asegurando que solo será diputada. Para José Luis Ábalos, del PSOE, no es suficiente. Ignacio Aguado, de Ciudadanos, cuya candidatura ya supera al PP en Madrid, según una encuesta del diario El País, pedía que al PP presente un candidato limpio.
Ella va a seguir siendo diputada autonómica, lo ha pedido, y sí va a seguir siendo.
¿Y presidenta del PP de Madrid?
Vamos a abrir una nueva etapa, entonces veremos a lo que sucede, pero todavía no hay una decisión tomada.
No tiene por qué optar necesariamente por un proyecto podrido y en descomposición. No hace falta. No hace falta, salvo que quiera ser lo mismo, salvo que quiera formar parte de lo mismo.
Que lo que genera más estabilidad es que esta lista más votada, que fue el PP, proponga una alternativa a la señora Cifuentes, un candidato limpio de corrupción.
Un sondeo del País sitúa al PP como tercera fuerza política en Madrid tras la crisis de Cristina Cifuentes. En caso de que las regionales fuesen hoy, pasarían de 48 diputados a 25. Ciudadanos sería el vencedor con 48 escaños frente a los 17 de 2015. También el PSOE superaría al PP, aunque perdería 4 representantes hasta los 33. Podemos no se beneficia de los escándalos y se deja otros 4 escaños, situándose en cuarta posición. Las encuestas internas del PP más optimistas vaticinan un triple empate junto a PSOE y Ciudadanos.
El fiscal del caso Alsasua mantiene la calificación de los delitos que se imputan a los 8 investigados en su informe final. José Perals aprecia delitos de terrorismo contra los 2 guardias civiles agredidos y sus parejas, y pide para los acusados penas de entre 6 años y medio y 17 años y medio de prisión. Para algunos de los acusados, el fiscal ha añadido además el agravante de género al entender que fueron agredidas por ser las parejas de los agentes.
Fue una acción organizada, planificada y preparada única y exclusivamente para agredir a 2 guardias civiles y a sus parejas, y ello con una finalidad terrorista, con la finalidad de expulsar a los guardias civiles de la localidad de Alsasua y de Navarra.
La zona desmilitarizada situada entre las dos Coreas ha sido el escenario del arranque de la histórica y cumbre entre los líderes de ambos países. Kim Jong-un y el presidente de Corea del Sur se han comprometido a trabajar por alcanzar la paz como un regalo para el mundo. A unas semanas de la reunión entre el norcoreano y Trump, Estados Unidos espera que la cumbre de hoy logre un futuro de paz y prosperidad en la península.
Y en los deportes damos la más absoluta enhorabuena al Atlético de Madrid, a todos sus jugadores y a toda la plantilla y, por supuesto, a todos los aficionados, que ha dado un paso de gigante hacia la final de la Europa League al vencer al Arsenal ayer, a pesar de las enormes dificultades. Detalles, Sergio Valentín, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Excelente resultado el que obtuvo el Atlético de Madrid en Londres ante el Arsenal en la ida de las semifinales de la Europa League. 1-1 fue el resultado final. Excelente por las circunstancias, por el contexto, porque a los 9 minutos el Atlético de Madrid ya estaba con un futbolista menos por la expulsión de Bersálico por doble tarjeta amarilla, acción que fue muy protestada por Diego Pablo Simeone, tanto que el técnico argentino fue expulsado y seguramente sea sancionado mínimo con 3 partidos. Se perdería las semifinales, la final y una hipotética final de la Supercopa de Europa si el Atlético de Madrid acaba levantando este título. Se adelantó el Arsenal con el tanto de Lacazette en un cabezazo y la noche fue de franceses porque Koscielny, el central francés del Arsenal, falló en el tanto que marcaría otro francés, Antoine Griezmann, el empate a 1. Gran partido otra vez más de Jan Oblak. La vuelta va a ser el próximo jueves en el Wanda Metropolitano. En la otra semifinal, victoria del Olympique de Marsella 2-0 ante el Salzburgo. Y una noticia importante para el día de hoy, no se sabe la hora, pero sí que Andrés Iniesta va a anunciar en rueda de prensa y acompañado de sus compañeros que deja el FC Barcelona a final de temporada. Se desconoce el destino final, se habla de China, pero también se habla en las últimas horas de que no habría llegado a un acuerdo para irse a la Liga Asiática. Y además recordar que esta noche a las 9 el Real Madrid de baloncesto podría confirmar su pase a la Final Four de la Euroliga. Tiene que ganar el último partido ante el Panathinaikos. Si perdiera el conjunto blanco, habría un quinto en Grecia. El que ya está eliminado es el Baskonia, que cayó ante el Fenerbahce.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de farmacia.
Es la mañana, es radio.
Y ayer ya hemos contado ese desánimo en la calle Génova, lógica, tras la dimisión de Cifuentes y ese varapalo también judicial, esa imputación probable, ese horizonte negro hacia Alberto Ruiz Gallardón, el que fuera un peso pesado en el Partido Popular. ¿Qué hicieron? Recibieron, por supuesto, como una auténtica bola de partido, un balón de oxígeno, esos presupuestos generales del Estado. Además, antes de lo que estaba previsto en este caso, por ese error fortuito del diputado Pedro Quevedo, en un día sin duda difícil. El gobierno salva así, por tanto, los muebles, le permite alargar, en este caso, la legislatura hasta 2020. Ese acuerdo alcanzado, como saben, por Rajoy con el Partido Nacionalista Vasco, llega aparejado, por supuesto, con una subida de las pensiones que tiene que estar ligada y acorde a ese IPC, lo que por otro lado contrasta con esas previsiones para Bruselas. Bueno, todo esto en un día, como decimos, muy complicado para el Partido Popular. Toda la reacción que se produjo a estos presupuestos generales del Estado las tiene Ketty Garat. ¿Qué tal, Ketty? Cuéntanos.
Buenos días. Un balón de oxígeno que permite salvar lo que resta de legislatura. Como ya adelantó Radio, el PNV salvaba finalmente ayer al gobierno en ese primer escollo de los presupuestos gracias a un acuerdo in extremis sobre pensiones. De ahí que Mariano Rajoy agradeciera su apoyo, mostrándose así de satisfecho.
Yo estoy satisfecho. Vamos a seguir trabajando, insisto, con los grupos que nos han apoyado y con este primer paso, insisto, que hemos dado hoy, pues bueno, creo que podemos afrontar la economía en los próximos años, pues con un cierto optimismo, pero sin bajar nunca la guardia. Se trata de gobernar bien, ir haciendo poco a poco lo que podemos hacer.
Pero el acuerdo no es un cheque en blanco. La luz verde tenía un precio en el primer escollo, el acuerdo de pensiones, pero tendrá otro dentro de un mes. En la votación del dictamen de comisión, hasta entonces, se pospone el levantamiento del 155 y el apoyo final del PNV.
Es la mañana. Es radio.
Cuando son las superadas, las 6:30 ya, las 5:30 en las Islas Canarias, escuchan esta sintonía, una sintonía que viene ligada, por supuesto, a ustedes, a nuestros oyentes, a una sección primordial y que nos encanta en este programa. Hoy en El Contestador, varios temas, empezando, por supuesto, por un debate polémico, está en las calles y, por supuesto, también iba a estar en nuestro contestador esa polémica sentencia que conocimos ayer de la Audiencia Provincial de Navarra sobre los 5 miembros de la manada. Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Y efectivamente, la polémica está servida en un día en el que todos juegan a ser jueces con los titulares en la mano. La queja principal es esa condena de los acusados, cuando, aunque ya se nos haya olvidado, hace solo meses que discutíamos sobre la derogación de la prisión permanente revisable.
Yo me he quedado observando, y los que se manifiestan pidiendo un endurecimiento de la pena, etcétera, son los mismos, exactamente los mismos, que se han tirado hace poco a la calle pidiendo la derogación de la prisión permanente revisable.
Bueno, y ahora la polémica la voy a servir yo, pero vaya por delante, sin ánimo de comparar un caso con otro, porque nada tienen que ver. Pero ahora me van a entender. Tras ver las protestas de ayer, algunos oyentes, de lo que se acuerdan es de las novias de los guardias civiles de Altsasu.
¿Y qué pide la otra manada que apaleó a dos parejas de la Guardia Civil?
Bueno, nos quedamos aquí en Altsasua para recordar ese manual que difundían los radicales contra la Guardia Civil. ¿Por qué? Pues porque el mismo modus operandi es el que están empleando los CDR en Cataluña. Escuchen el extracto que nos acerca un oyente de Barcelona del manual que difunden los radicales.
1. Acciones de intervención en los hoteles. Tenemos que entrar en grupos de 3 o 6 personas en los hoteles del centro de la ciudad e intimidar a los turistas para que se posicionen al lado de la nuestra república y en contra del Estado fascista español. Por esta acción necesitamos gente que sepa idiomas. Propuesta 2. De igual manera, en grupos de 2 o 3 personas sería recomendable entrar en los negocios del barrio, informar a los propietarios y clientes que estén dentro sobre las necesidades de defender la República.
Bueno, y en estas el Constitucional ha admitido a trámite, ya lo saben, el recurso que el Gobierno presentó en enero contra la investidura de Puigdemont. Y lo hace además en un momento en el que precisamente ayer se estaba cuestionando al Gobierno por su inacción al no recurrir los votos delegados de Puigdemont y de Comín. Queremos saber qué les parece y si entienden ahora que el Gobierno no recurriera, puesto que estaba pendiente de esta admisión, o si debería haber recurrido igual de cara a la opinión pública o de cara a sus votantes. Esperamos sus opiniones en el 648-91-92-60.
Muchísimas gracias, Vanessa, encargada, por supuesto, de traernos todos esos mensajes y opiniones y hacer una selección, porque seguro que hoy son muchísimas las llamadas que recibimos, llamadas, por cierto, también a nuestro contestador, al tradicional, el 91-409-0503, pero ya lo saben, quedó inaugurado en este curso político también nuestro audio WhatsApp, además con enorme éxito, el 648-91-92-60, rapidez, inmediatez, como por supuesto también tienen las redes sociales. En Twitter, en Instagram, les leemos en @eslamañanadefjl.
Es la mañana de Federico. Es radio. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Hasta ahora queremos acercarnos a la redacción del diario El Mundo para conocer esos titulares de apertura y columnas que tenemos que leer en esta jornada de viernes, y para ello conectamos con el director adjunto del diario El Mundo, Joaquín Manso. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción del Mundo. La manada esquiva las penas más duras porque no hubo intimidación, según cree el tribunal. Y dedicamos varias páginas a contar con análisis y con todo detalle la sentencia que ha provocado un fuerte impacto social. También seguimos desvelando la red clientelar que está tejiendo el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Manuela Carmena. Resulta que el extesorero de Ganemos, uno de los socios del partido en el gobierno municipal de Ahora Madrid, está en 14 cooperativas, en 14, que reciben ayudas directas del Ayuntamiento. En nuestra revista diaria, en papel, tenemos un reportaje que analiza cómo la soledad, sí, la soledad, puede ser muy positiva para el crecimiento personal. y en nuestra revista de ocio Metrópoli tienen toda la oferta para disfrutar este fin de semana, solos o en compañía. Entre otras cosas, se estrena una nueva película con las aventuras de Los Vengadores. Lo tienen ya en su kiosco. Todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Es viernes, es 27 de abril, escuchan Es la mañana de Federico aquí en la sintonía de radio. Comenzamos hoy el puente, ese 1 de mayo donde habrá muchísimos desplazamientos. En concreto, ya nos dicen en la DGT, 7 millones y medio. Así que muchísima precaución si ustedes emprenden hoy un viaje. A las 3 de la tarde comienza ese dispositivo especial de tráfico con los 7 millones y medio de desplazamientos que se prevén hasta el 2 de mayo, que es fiesta en este caso en la Comunidad de Madrid. Y además estrena la DGT esos drones para vigilar a modo de prueba todos los que completarán, por supuesto, los sistemas habituales de tráfico. Las temperaturas, bueno, ya se lo advertimos, en este caso para el fin de semana iban a bajar y de manera notable, que irán además acompañadas de lluvias en la mitad norte peninsular y también, por supuesto, lluvias que van a llegar a Extremadura y al oeste de Andalucía. En el interior peninsular, en descenso brusco durante todo este fin de semana. De momento, tregua para este viernes. En Madrid tenemos, de hecho, 17 grados, camino de 24. La máxima hoy, por supuesto, en la Comunidad Valenciana, Valencia, con 29 grados, y la mínima, Vitoria y Burgos, con 5 grados. Repasamos a esta hora otras noticias de la jornada en España y fuera de nuestras fronteras. Lo hacemos en estos titulares breves. En Madrid comienza el cambio de calle, Rubén Fernández.
Manuela Carmena inicia el cambio de calles con reminiscencias franquistas. Lo hace tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimaba las medidas cautelares solicitadas por la Fundación Francisco Franco. Gobierno y oposición no ponen pegas. Rita Maestre, Martínez Almeida del PP, Causapié del PSOE y Villacís de Ciudadanos.
Aplicar la ley de memoria histórica vigente en este país y por lo tanto vamos a proceder a lo largo de los próximos días al cambio de la mayor parte de ese callejero que aprobó de forma mayoritaria el Pleno del Ayuntamiento de Madrid.
Pero aquellas que entran dentro de la aplicación de la memoria histórica, pues se tendrá que cumplir el acuerdo plenario y, por tanto, no tengo nada que decir.
Bueno, que toca hacerlo de manera planificada, sin prisa y, por supuesto, sin pausa.
Si hay una sentencia que dice que para adelante, pues para adelante.
Otro tesorero beneficiado.
El extesorero de Ganemos, uno de los partidos de Ahora Madrid, fundó una red de cooperativas subvencionadas por Manuela Carmena. Según publica El Mundo, en total ha recibido más de 1.400.000 euros.
El Consejo de Europa pide la dimisión de Agramunt y Xuclà.
La institución insta al senador del PP y del PDeCAT a que abandone la Asamblea Parlamentaria tras las graves alegaciones de corrupción. El Consejo de Europa recuerda que no puede expulsarlos directamente.
Y Bruselas lanza una ofensiva antivacunas.
La Comisión lanza una campaña con la que quieren disipar las dudas de los que desconfían todavía de las vacunas. Se incluirán una batería de medidas y reunirán a los responsables de salud europeos para implantar controles.
Estás escuchando Es Radio.